¿Sabía usted que en un par de semanas se va a celebrar en todos los Estados Unidos una cosa que se llama Halloween? Y como ahora muchos de nosotros creemos que somos muy chéveres, porque somos hispanos asimilados, que ya no tenemos estas, ya no creemos gringos, entonces vamos a celebrarlo con los gringos. Entonces, y en otros países esto se llama la noche de brujas. ¿Sabía usted dónde comenzó esto? ¿Sabía usted qué significa esto? Déjeme comentarle un poquito. 2000 años antes de Cristo, existía una civilización en Europa que se llamaban los celtas. ¿Usted ha escuchado de los celtas? Ese es el nombre, C-E-L-T-A-S, celtas. Y ellos tenían ciertas costumbres. Ellos creían lo siguiente, escuchen lo que creían ellos. Que el 31 de octubre, los espíritus que deambulaban buscando por allí dónde quedarse, tenían el derecho de contactar a los vivos. Esto pasa una vez al año. El 31 de octubre, los espíritus que por ahí andan merodeando, tienen el derecho de comunicarse con los vivos. So, on October 31st, the souls that were roaming around have the right, roaming around, have the right to make contact with the living. Esto ocurre el 31 de octubre. Entonces, ¿qué querían estos espíritus? Estos espíritus estaban buscando un lugar donde morar. Estos espíritus estaban desesperados porque un espíritu sin cuerpo está desesperado por tener cuerpo. Se quiere meter en algún cuerpo para allí poder habitar y poder hacer lo que él quiere en este mundo material a través de ese cuerpo. Entonces, ¿qué hacían ellos? ¿Sabe qué hacían ellos? Oh, 31 de octubre. ¿Qué vamos a hacer? Por ahí andan esos espíritus. Me voy a poner una careta de fantasma, de muerto, de diablo, para que cuando ellos me vean a mí, ellos van a decir, bueno, este anda igual que yo, no me voy a meter en este. Voy a buscar a otro. Entonces ellos iban de casa en casa, estos espíritus. Esta es la cultura, ¿ok? Este es el folclore, la leyenda. Ellos iban de casa en casa, entonces la gente, cuando abrían la puerta, tenían careta. Entonces el espíritu decía, no, este está peor que yo, aquí no voy a meter. Pero por si acaso, ellos dejaban una ofrenda de comida para apacentar a los espíritus. Lo dejaban allí en el frente, alguna comida o algún dulce, para apacentar a estos demonios que se querían meter en la casa. Para que dijeran, bueno, estos son amigos, se ven como yo, aquí no me meto, vamos para la próxima. Eso ocurre los 31 de octubre de todos los años. Una tradición y un folclore de los celtas en el continente de Europa, el cual fue altamente evangelizado en los años 800 después de Cristo. Y en los años 800 después de Cristo, Europa era completamente, prácticamente cristiana. Pero estos europeos dijeron, bueno, ahora tenemos a Cristo, pero seguimos con nuestra tradición, que es celebrar el Día de los Muertos, el día de estos, de esta gente que se levanta y que viene a hacer todo esto. Escuche, no se distraiga. No se distraiga. Escuche. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Hay gente que se evangeliza y dicen, ahora estoy con Cristo, pero yo sigo con mi tradición. ¿Usted entiende lo que estamos diciendo? Entonces, estos ahora cristianos se evangelizaron y ahora están con Cristo, pero siguen con su tradición. Entonces, en los años 1800 hubo una hambruna que devastó completamente Europa. ¿Sabía usted? La hambruna se llama así, the potato famine. Potato famine, en los años 1800. Había una hambruna tremenda y en esta parte de Europa, donde había muchos celtas que celebraban esta tradición, ellos se alimentaban más que todo de la papa. comían papa. Así como usted come plátano, o si usted de otro lugar usted come yuca, bueno, allá comían papa. La papa se acabó, hermano. Había un hambre tremenda. En los años 1800, ¿qué hizo esa gente? Se vino con su cristianismo y con su paganismo mezclado a Estados Unidos. Y así llegó esa tradición a los Estados Unidos. Y los americanos, como no están con cuentos para sacarle dinero a cualquier cosa, lo comercializaron. Ahora usted va a Walmart, va a Target, ahí está la Uyama, ahí están los fantasmas, los vestidos horribles, eso. Entonces, en esa noche era algo especial, hermano, porque los brujos que existen y para ese entonces ya existían, decían, esta es nuestra oportunidad, que los muertos están haciendo contactos con los vivos el 31 de octubre, ¿y qué vamos a hacer nosotros? Vamos a comunicarnos con ellos y le vamos a preguntar acerca del futuro. Entonces, pues, habían algunos que se vestían de demonio, de muerto, de fantasma, para confundir a estos espíritus, pero habían otros que eran brujos, que se aprovechaban y decían, esta es mi noche, voy a hacer una, y había adoración, había alabanza, había sacrificio. Decían, yo voy a sacrificar algo tremendo para que estos espíritus se comuniquen conmigo y me digan si mi esposo me está siendo infiel, si mi hija está preñada, si me digan, necesito que un espíritu me revele algo. Entonces, ¿sabe qué? Habían sectas de brujos, pero en todas partes, y hasta el día de hoy continúan habiéndolas, que dicen, el 31 de octubre es el día de ofrecer el sacrificio a los espíritus. De hecho, ellos lo planifican, de manera que el que es el jefe de la secta embaraza, preña a una mujer que es parte de la secta, y ellos no registran el embarazo, ella no va al doctor, eso todo lo hacen entre ellos mismos. Entre ellos mismos hay enfermeras, hay doctores que son brujos también, todo. Entonces ellos lo coordinan, que el bebé esté, que nazca el 31 de octubre, eso sería ideal, o que más o menos por esa fecha, un poquito antes haya nacido, para hacer el sacrificio el 31 de octubre. Para ofrecerle al demonio, para que así de esa manera ellos reciban revelación del demonio. Entonces, escuche, esto lo que estamos compartiendo hoy no se lo van a enseñar en, yo creo que en muy pocos lugares puede ser que tengamos la oportunidad de aprender algo así. Pero si hay un lugar donde tenemos que aprender esto es en la iglesia, hermano. Amén. Ahora escuche, sería entonces bueno que yo coja a mi niño, lo disfrace de Batman, de Superman, de lo que sea, y lo lleve de casa en casa pidiendo dulce, como si fuera algún demonio que hay que apacentar con dulce. Sería entonces, escuche, nada más llévese por el nombre de la celebración, la noche de brujas. Hágame un favor, arrodíllese en el altar hoy o el próximo domingo y pregúntele a Dios, Señor, ¿debería yo celebrar la noche de brujas? Háblame, Espíritu Santo. ¿Debería él dar una revelación del cielo? ¿Escribirlo con letras grandes en las nubes para que usted comprenda? ¿Es lógico? Que no. ¿Ok? Ahora escuche. ¿Sabía usted que la Biblia habla de la brujería? Hoy vamos a abrir nuestras Biblias a 1 Samuel capítulo 15. Vamos a leer lo que dice 1 Samuel capítulo 15. Vamos a leer dos versículos. Today we're going to open our Bibles to 1 Samuel chapter 15, verses 22 and 23. Escuche. So the Bible speaks about witchcraft. And this, here's what it says in this chapter here. One of the many places where it speaks about it. Ahora escuche. Escuche lo siguiente. En 1 Samuel capítulo 15, Dios le ordena al rey Saúl, a través del profeta Samuel, hacer ciertas cosas. Número uno, él dijo, porque los amalecitas le impidieron el paso a mi pueblo cuando salió de Egipto, vamos a hacer que ellos paguen por su maldad. Así que tú vas a destruir completamente a ese pueblo. Escuche, escuche, escuche. La orden fue la siguiente. Tú vas a destruir completamente todo lo que encuentres allí. Algunas veces Dios nos da órdenes y nosotros no las seguimos como Él quiere que las sigamos. Y creemos que nosotros sabemos más que Él. Pero Dios te dice, destruye todo completamente. Él tiene una razón para esto. Quizás usted no la entiende, pero no importa que usted no la entienda. Lo que importa es que usted obedezca. Si usted obedece, después va a entender. El problema con nosotros es que nosotros queremos entender primero y obedecer después. Pero ¿cómo funciona la cosa con Dios? Usted obedece primero y después va a entender. Amén. Entonces, pero Saúl no obedece completamente al profeta Samuel. Y él dejó vivo al rey y a unas ovejas y unas vacas. Cuando el profeta, y Dios le dice al profeta, mira, Saúl me ha sido desobediente, ve a visitarlo, habla con él. Cuando llega el profeta, el rey Saúl dice, todo lo que tú me dijiste, yo lo he cumplido. Y él dice, ¿y qué es esto entonces? Yo escucho ovejas, vacas, lo que yo te dije que tenías que destruir, no lo hiciste. Oh, eso fue el pueblo. Yo hice lo mío, el pueblo fue el que se cogió el botín. No lo mató, sino que lo dejó vivo. Entonces, lo dejó vivo, ¿sabe para qué? Para ofrecérselo al Señor. No te obedeció, porque con la desobediencia de ellos, la van a ofrecer al Señor. Entonces, mire lo que dice el versículo. Vamos a estar de pie para leer estos dos versículos. Vamos a leerlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. We may stand to read the word of God. So kids, we want to stand. Just everybody needs to stand. Come on. Let's stand up. 1 Samuel 15, versículos 22 y 23 dicen lo siguiente. Dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Pueden estar sentados. So here's the Bible says that for God, obedience is better than sacrifice. That is what he says. Ahora escuche, no dice que a Dios no le gusta el sacrificio. Escuche, a Dios le gusta el sacrificio, pero el sacrificio que es producto de obediencia. Aquí este sacrificio era producto de la desobediencia. Hay gente que piensa, yo voy a hacer infiel, voy a hacer esto, escucha, ¿no ha visto la gente en la que usted se pone un poquito sospechoso? Porque de pronto están siendo generosos o están siendo amigables con usted. Usualmente son antipáticos y mezquinos, y un día de pronto te caen bien, son lindos, te sonríen, te están invitando a comer, y uno dice, oh, aquí hay algo raro, esto no es normal. ¿Por qué será que está tan generoso el hombre? Escuche, la mayoría de las veces es porque se siente tan culpable por lo que ha hecho que está tratando de cubrir la culpa. Está tratando de hacer un sacrificio para cubrir el pecado. De pronto llega el hombre con flores. Este nunca trae flores. Pero hoy trae flores. Oh, y la mujer dice, ¿y esto? Esta mujer es tan desorganizada, esa casa es un desastre total. Pero el hombre llega al trabajo y la casa limpiecita. Y yo, wow, ¿qué habrá pasado aquí? Y es porque hay algo que... Entonces escuche, ¿qué dice Dios? No me interesa tu sacrificio porque es producto de la desobediencia. Dame sacrificio de obediencia. Ahora en el versículo 23 dice lo siguiente. Dice, Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Ahora escucha lo siguiente. Miren lo que dice allí. Lo voy a poner en la pantalla, pero quiero que usted lea conmigo. Donde dice, allí dice, como ídolos e idolatría es la obstinación. ¿Quién es el obstinado? El obstinado es el que siempre tiene la razón. Nunca está en lo incorrecto. Este hombre, esta mujer, nunca va a cambiar de opinión. Obstinado. Como yo digo, así es. Yo estoy en lo correcto. El resto está equivocado. Mi esposa está equivocada, mis hijos están equivocados, el pastor está equivocado, mi suegro está equivocado. Yo soy el que tiene la razón, obstinado. Ese ha hecho de su opinión un ídolo. Es un idólatra. Si a usted nadie nunca le puede convencer de pecado, si usted siempre tiene la razón, usted es un obstinado. Y es un idólatra, dice la Biblia. Ahora, este es el punto principal del mensaje de hoy. No este, el que viene, el que no creamos decir, el que viene. Mire lo que dice allí. Dice que, porque como pecado, es un pecado, de adivinación es la rebelión. Como pecado de adivinación es la rebelión. Ahora escuche. El que aquí dice que la adivinación, y por cierto, escuche, la adivinación, hay tres palabras que son sinónimos en la Biblia: adivinación, hechicería y brujería. Las tres se encuentran en la Biblia y las tres son sinónimos. Y significa lo siguiente: significa, y las tres tienen el mismo fin. El fin es controlar o dominar. Hechicería, brujería y adivinación. Controlar o dominar. Tienen el mismo fin. Ahora, escuche. Aquí dice que la brujería es como la rebeldía. Y voy a leer esto porque es bien, no quiero decir algo incompleto. Escuche lo que voy a decir. La raíz de la brujería es la revelación, el que está revelado, ¿okay? El que es un rebelde. La rebelión rechaza la autoridad legítima de Dios, y eso fue lo que Saúl hizo. Él rechazó la palabra de Dios. Ahora escuche, el ser humano fue creado para vivir bajo autoridad y ejercer autoridad. Pero cuando la autoridad que estamos viviendo bajo o estamos ejerciendo no es legítima, no es de Dios, entonces, lógicamente, la autoridad es ilegítima. Entonces, el poder detrás de esta autoridad proviene de la rebelión y proviene de el primer rebelde que hubo en la historia. ¿Dónde fue el primer rebelde? ¿Dónde hubo la primera rebelión? No fue en la tierra, fue en el cielo. El primero que se rebeló fue Satanás. Así que entonces, ahora que entendemos esto, podemos decir lo siguiente: que la raíz de la brujería es la rebelión. La rebelión es el poder que está detrás de la brujería. Entonces, el que es rebelde está asociado con la brujería. El que es rebelde está asociado con la brujería y está ejerciendo autoridad que no es de Dios. Es una autoridad ilegítima. Es una autoridad que viene del diablo. Esto es brujería. Esto es brujería. Ahora, voy a poner esta definición en la pantalla. Escuchen. La brujería es el ejercicio de control sobre una persona usando un espíritu que no es el Espíritu Santo. Yo quiero ejercer control o dominar a alguien. con una autoridad que no es de Dios, un espíritu que no viene de Dios. Entonces estoy ejerciendo control sobre una persona con un espíritu que no es el espíritu. ¿Sabía usted que el Espíritu Santo nunca te va a controlar? Nunca. El Espíritu Santo trabaja en cooperación contigo. Si tú cooperas con el Espíritu de Dios, Él trabaja contigo, te liberta, te perdona, restaura tu matrimonio, te quita la adicción a la pornografía, te quita todo. Escuche, el Espíritu Santo te da una convicción que te ayuda a cambiar tu vida. ¿Sabía usted que el Espíritu Santo nunca hace sentir culpable a nadie? ¿Usted conoce a la gente que le hace sentir culpable a usted? Te hace sentir culpable para manipularte y hacer lo que ellos quieren. El Espíritu Santo nunca hace eso. Nunca, 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 nunca. El Espíritu Santo nunca te va a hacer, te hace sentir convicción, pero no culpa. El Espíritu Santo nunca te va a controlar, pero sí va a cooperar contigo. Entonces, cuando usted dice, es que yo no me puedo controlar, yo no puedo dejar de ver pornografía, yo no puedo dejar de, usted es una mujer y quizás dice, yo no puedo dejar de semerendos gritos que se escuchan en esa casa, hermano, y la mujer no se puede controlar. ¿Será que el Espíritu Santo está haciendo que usted haga eso? Es que el Espíritu Santo nunca te va a controlar, Él trabaja contigo, pero no te controla. Entonces, cuando estamos hablando acerca de un poder que está sobre una persona, que le está controlando y está definiendo el futuro de esa persona, el camino que está siguiendo, estamos hablando acerca de una fuerza maligna que está obrando en este mundo, que está tratando de usarte a ti o a quien sea para lograr su propósito en este planeta. Ya sea dividir una familia, ya sea destruir a un niño a través de una violación, ya sea robar lo que no es de él o de ella, ya sea lo que sea. Todo esto tiene su origen en la rebelión. ¿Usted ha conocido algún rebelde? ¿O usted ha sido rebelde? Ahí está. Ahí está entonces. Entonces, ahora después de que estamos hablando de estas cosas, usted va a decir, wow, o sea que yo sabía que mi suegra es una bruja. No, 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 no. Escuche, escuche, escuche. Este mensaje es para que usted se mire en el espejo. ¿Ok? No es para que usted esté diciendo que su mujer es bruja, que su esposo es un brujo. No, 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 no. Es para que usted se mire en el espejo y diga, estoy yo usando una autoridad ilegítima en mi vida para imponer mi voluntad sobre mi esposa, mis hijos, la gente que está alrededor de mí. ¿Estoy haciendo eso yo? Ahora, la brujería tiene un aspecto natural. Ahora escuche, escuche, bien importante, estamos a punto de cambiar tema aquí. La brujería tiene un aspecto natural y un aspecto sobrenatural. Vamos a hablar primero acerca del aspecto natural. Primero, el aspecto natural. Escuche, Gálatas 5, del 19 al 20, todos sabemos, ahí está la lista de las obras de la carne. Escuche, dice así, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. Según lo que dice Gálatas y lo que escribió el apóstol Pablo, la hechicería es una obra de la carne. Entonces, pues, en un momento vamos a hablar acerca de estas tres diferentes ramas. Hay tres ramas diferentes de la brujería, la hechicería y la adivinación. Son cosas diferentes, pero tienen el mismo propósito. Ahora escuche, así que, ¿está usted de acuerdo de que este mundo está dominado por el demonio y la carne? Que hay entidades espirituales que utilizan gentes carnales para imponer su voluntad en este mundo. O sea que, por definición entonces, podemos decir lo siguiente. Podemos decir que la brujería es abundante. Donde haya carne, hay obras de la carne, hay brujería. Dice, hechicería es una obra de la carne. Es una manifestación de la naturaleza pecaminosa en una persona que no ha sido completamente redimida por Cristo. Eso es la brujería. Eso es la hechicería. Ahora, llámalo usted brujería, hechicería o adivinación, tienen los siguientes, hay tres palabras claves que tienen que ver con esto y son las siguientes: manipular, intimidar y dominar. Independientemente de lo que usted haga o de lo que se le haya hecho a usted, es el propósito final de todo esto es dominar. Dominar o controlar a la persona. Pero se hace de dos maneras. Como obra de la carne, se hace de dos maneras. Usted puede intimidar o usted puede dominar. Pero cualquiera de las dos tiene que ver con qué. Con manipular o intimidar. Perdón, voy a corregir eso otra vez. Se puede hacer con una manipulación o con intimidación. Pero el punto final de todo esto es controlar a la persona, dominar. Ahora, el hombre dice, voy a controlar a mi mujer. Y entonces, él llega furioso. Entonces, la manera natural como el hombre... ¿Cómo cree usted que un hombre domina a la mujer? ¿A través de la manipulación o de la intimidación? Probablemente a través de la intimidación. Él llega, es un bruto. Ese hombre. Llega, y la mujer está tan asustada de este hombre... que dice lo que sea que diga, para que no se desespere, para que no se le vuele la cabeza, para que no comience a hacer golpes en las paredes, voy a hacer lo que sea. La mujer está controlada, dominada por la intimidación del hombre. Está este hombre dominando o controlando a su esposa con una autoridad que es legítima de Dios. No, brujería. ¡Wow! Cuando yo aprendí esto, dije, sí, yo soy un brujo también. He sido brujo de vez en cuando. Pero me puedo arrepentir, gloria a Dios, porque es una obra de la carne. Hay que crucificar la carne. Amén. Ahora, la mujer, ¿cómo controla al hombre? Manipula a ella. No te voy a dar mi afecto. No te voy a cocinar lo que tú quieres. Lo que tú, de muchas maneras manipula. Voy a tardarme más para que esperes en el auto y te desesperes. Vamos a llegar 10 minutos tarde a la iglesia. Yo no voy a hacerlo ahorita mismo. Voy a esperar hasta que lleguemos en el estacionamiento y nos pongamos en el estacionamiento. Allí es cuando voy a abrir la cartera y voy a sacar el maquillaje para tardarme 10 minutos más. Para que te duela. Al menos que hagas lo que yo quiero que tú hagas. Manipulación. Está la mujer controlando o dominando a su hombre con un espíritu que es legítimo de Dios. No, es brujería. Es rebeldía. Y la rebeldía tiene su origen con el diablo. Wow. Esto es algo pues que realmente, fíjese, ¿cómo dominó o controló Dalila a Sansón? ¿Recuerda la historia en Jueces? Dalila, Sansón, el hombre con la tremenda pollina, la cola grande la fuerza. Pero escuche, wow, la mujer es una, la Dalila esta, ¿cómo manipulaba a ella? No me amas, no me quieres, ¿por qué tú no me das esto? ¿Por qué tú no me dices cuál es la fuente de tu poder? Y el pobre Sansón. Oh, ok, ya te voy a decir ya. Entonces, el hombre no podía soportar esas lágrimas. Manipulación. Entonces, pues, a través de estas cosas, hay tremendos problemas. Y dejamos que, una vez más, voy a ponerlo en la pantalla. La hechicería, o la brujería, o la adivinación, esto es una obra de la carne. Ahora, escuche, esto es lo que se celebra el 31 de octubre. Y no, escuche, esto no es nada más el 31 de octubre, escuche. Esto es algo que nosotros estamos teniendo que escuchar. En cualquier momento que tú estás ejerciendo autoridad a través de un espíritu. Oh, había puesto, ok, esa es la que yo quería poner. A través de un espíritu que no es el espíritu de Dios. O en cualquier momento que usted está queriendo manipular o controlar a cualquier persona. ¿Usted no cree que hay gente que quiere manipular al pastor? Oh. Si no cantan la canción que a mí no me que a mí me gusta, no hay diezmo. Si no se pinta la pared del color que yo quiero, no voy a la reunión de oración. Pero un montón de cosas. ¿Cómo manipulan, cómo intimidan y quieren ejercer autoridad de una manera que no es legítima para controlar y dominar al pastor, a los hijos? ¿Cómo unos padres manipulan a los hijos? Bueno, si no haces, lo haces sentir culpable. Si no haces esto, no te doy aquello. Es de unas maneras que no es de Dios. Dios sí está por la disciplina. Pero escuche, hay maneras que son de manera rebelde, que tienen su origen en la rebeldía y que no honran a Dios. Y todo esto está conectado con la brujería. Y dos palabras una vez más, manipular o intimidar, siempre buscan dominar o controlar. Ahora, voy a leer esta escritura. Vamos a hablar un poquito acerca del aspecto sobrenatural. Eso fue el aspecto natural y podemos hablar mucho más acerca de eso. De hecho, la semana que viene vamos a hablar más acerca del aspecto natural de la brujería. Pero en este momento vamos a hablar un poquito acerca del aspecto sobrenatural de la brujería. Existe un aspecto sobrenatural también. Mire, Gálatas 3:1 dice lo siguiente. Oh Gálatas insensato, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, antes cuyos ojos Cristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. La palabra fascinar aquí en este texto es la palabra vascaíno. Y la palabra vascaíno es la palabra raíz que habla acerca de encantar o algún conjuro que se ha hecho para afectar el estado mental de una persona o para hechizar. Todo esto está conectado con la brujería. Entonces, pues, ahora los gálatas habían sido completamente controlados y aquí dice, ¿quién os fascinó para obedecer una cosa que no es la cruz? Habían venido otros después de que ellos habían recibido. O sea que yo puedo recibir a Cristo y después de eso, si no estoy con las pilas puestas, ser embrujado por un poder o controlado que no es de Dios. Esto le pasó a los gálatas. Escuche, ¿qué es lo que dice aquí en la Biblia? Ahí está, abra su Biblia. Gálatas 3:1 dice, oh Gálatas insensato, ¿quién os fascinó? La raíz, búsquelo, vascaíno, la raíz de la palabra fascinó, que está traducida al español como fascinar, es brujería. ¿Quién os embrujó para no obedecer a la verdad? O sea, que el que está embrujado no puede obedecer a la verdad. Está controlado por un poder que tiene un poder ilegítimo, que está basado en la rebeldía y que no viene de Dios. Y pues, para no creer más en lo que Cristo le había... Ahora, vamos a hablar acerca de la brujería, como palabra en sí. La brujería tiene tres ramas. Número uno, la brujería, que tiene que ver con el poder de la palabra. La brujería tiene que ver con el poder de la palabra para controlar o dominar a una persona. Usted puede decir, ¿sabe usted que la palabra es espíritu y la palabra tiene poder? Y hay brujos que comienzan a decir maldiciones. O comienzan a decir, yo confieso sobre ti, todas estas cosas, bla, bla, bla. Vamos a leer esto. Números 22, esto es bíblico, hermano. Esto no estamos inventando nada, bíblico. Números 22, del 10 al 11, dice lo siguiente. Y Balán respondió diciendo a Dios, Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme, he aquí este pueblo que ha salido de Egipto, hablando de los israelitas, cubre la faz de la tierra, habían muchos. Ven pues ahora y maldícemelo, quizás podré pelear contra él y echarlo. El rey había contratado a un profeta para maldecir la nación de Israel, pensando lo siguiente, cuando este brujo, este hombre que está ejerciendo una autoridad que no es de Dios, los maldiga, ellos van a hacer, porque ellos decían, nos vienen a hacer la guerra, pero antes de ganar la guerra física, hay que ganar la guerra espiritual. Vamos a a llamar a un profeta que los maldiga, y con ese poder de la palabra del profeta ellos van a caer derrotados, de manera que cuando nosotros le hagamos la pelea con las armas físicas, porque ya han sido derrotados espiritualmente, entonces estén derrotados físicamente también. Entonces existe este aspecto de la brujería, también existe el aspecto de la adivinación. Ya que estamos en Samuel, vamos a leer 1 Samuel 28. Ahora escuche, Samuel comenzó siendo rebelde. Ahora, fíjese cómo termina la vida de Samuel. Comenzó con la rebeldía, comenzó desobedeciendo la palabra de Dios. Y cuando llegamos a 1 Samuel 4, capítulo 28, ahora le está pidiendo ayuda de una adivina. So we start with rebellion, and now we're talking about Samuel looking for help with divination. Primera de Samuel 28, comenzando con el versículo 3, la palabra de Dios dice lo siguiente, en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Dice, ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. O sea que ya no había manera de Samuel escuchar palabra de Dios a través de él. Entonces Saúl quería escuchar palabra de Dios a través del profeta. El profeta es la autoridad legítima de Dios. Pero ya que él no puede escuchar a través del profeta porque está muerto, ¿a quién busca él? Tomando en cuenta que este hombre es un rebelde, que no obedece la palabra de Dios. Mire lo que dice aquí. Dice, y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. O sea que había en la tierra encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl junto a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Versículo 6. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió. Este es el rey de Israel. ¿Por qué no responde? ¿Usted cree que Jehová le responde a un rebelde? ¿A uno que no escucha la palabra de Dios? ¿A uno que busca dominar a otros a través de la intimidación o a través de la manipulación? Aquí dice, la palabra dice, Jehová no respondió, ni por sueños, ni por urín, ni por profetas. Este hombre está desesperado, no hay respuesta de Dios para él. Mire lo que hace, versículo 7. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación. ¿Qué es un espíritu de adivinación? Un espíritu que busca conocimiento o revelación a través de un método que no es Dios. Entonces, el que viene de un país hispano, yo no sé si mi esposo me está haciendo infiel. La mujer de la esquina tiene unos tabacos bien buenos y ella fuma un tabaco que me va a decir si el esposo es infiel. O la que vive dos cuadras más adelante tiene unas buenas barajas. Y como yo no sé lo que va a pasar, yo no sé si este muchacho yo le caigo bien o no, pero me gusta. Vamos a ver qué dicen las barajas, a ver si debería yo bajarme el escote un poquito más delante de él, a ver si le agarro la atención, si me mira más, pero ya que me gusta. Vamos a ver qué dice la mujer con las barajas. Escucha, adivinación. Es un espíritu, está en la Biblia. Esta mujer tiene un espíritu de adivinación. ¿Qué es lo que buscaba Saúl adivinar? ¿Qué conocimiento? Él dice, bueno, vinieron los filisteos a hacerme la guerra. Todo rey, antes de ir a una guerra, primero consulta a Dios. Pero él consulta a Dios y la Biblia dice, Dios no le habló, ni por profeta, ni por sueño, ni por nada. ¿Qué hace este hombre? Ya que no recibe revelación legítima de Dios, busca una revelación ilegítima a través de la brujería. Busca a una mujer con espíritu de adivinación. Versículo 8 dice, y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con dos hombres y vinieron a aquella mujer de noche. ¡Wow! Yo creo que es el grupo que estaba celebrando Halloween. Se disfrazó. Se fue de noche. Tocando la puerta. ¡Wow! Está loco esto. Cuando lo leí, dije, man, qué cosa tan loca. Y dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Ahora, ¿qué dice aquí? Este es Saúl. Hasta ahí vamos a leer. Usted puede leer el resto de la historia. Esta historia, hermano, para los pelos. Dice, wow. Un hombre que está tan desesperado que busca un espíritu de adivinación. Y hay gente que en esta iglesia que lo ha hecho. Voy a ir a... Hay una bruja ahí en East Carson Street. Oh, man, cobra como $4,000. Me dicen los que han pagado para que le haga una cosa ahí rara. Y escuche, esto la Biblia dice es brujería. Brujería. Esto no honra a Dios. Y después después de hacer eso, la gente viene a la iglesia y se pregunta, es que yo no siento al Señor. Entonces comienzan a decir, es que el pastor no predica bien. Es que la música es muy lenta. Es que no hay ventanas. Cualquier cosa, hermano, lo que sea. Pero es un espíritu de brujería. Y esta misma mujer o este mismo hombre está tratando de dominar. Y todo el mundo con quien esta persona viene en contacto trata de controlar. Sea a través de la manipulación, sea a través de la intimidación. Mire, no solamente son los hombres que intimidan. Unas mujeres hispanas, hermanos, que intimidan. Mire, hay hombres que hacen lo que sea para no escuchar esos gritos de la mujer. Porque grita demasiado duro, hermano. Hay unas mujeres que hasta meten, yo he conocido, he escuchado de mujeres que hasta han metido un cuchillo en la bolsa. Dicen, yo si lo consigo, ya va a ver. Si le voy a meter una puñalada a ese hombre, para que no siga haciendo. O sea, hay cosas locas, extrañas que uno escucha. Bueno, gloria a Dios, estamos orando que Dios crucifique la carne, que nos ayude, ¿verdad? Pero esto existe en la iglesia. Esto existe en nuestra vida. Ahora, hay otra cosa más, que es la hechicería. Brujería busca dominar o intimidar a través de conjuros, encantos, cualquier cosa. Acabamos de hablar acerca de la adivinación. Hay gente que en la mañana temprano, antes, es más, ni siquiera antes, ni leen la Biblia, pero sí leen el horóscopo. Ellos quieren saber si en este ciclo lunar de que Marte está alineado con Júpiter, les va a ir bien el trabajo. Horóscopo, barajas, tienen un hombre ahí. Este hombre, ¿cómo es que se llama él? De Puerto Rico. Walter Mercado. Tiene hasta un canal de televisión, hermano. Comienza a decir un poco de cosas, que no sé qué más, que está terrible. Y hay gente que está más al tanto de lo que dice este brujo, de lo que dice la Biblia. Hay una más que se llama la hechicería. La hechicería busca controlar o dominar a una persona a través de objetos. Yo voy a hacer que se enamore de ti, pero búscame córtale un pinchito aquí de cabello, me lo traes. Y con eso te vamos a meter un buen conjuro, que ese hombre se va a volver loco por ti. Yo voy a hacer que te diga la verdad, pero te voy a dar este polvito, se lo va a echar en el agua, cuando coma hoy en la noche, que él se lo tome, ¡pum!, le vas a preguntar. Te va a ir bien, pero métete esta pata de conejo en el bolsillo. Donde quiera que tú vayas, va a tener buena suerte. Y hay un signo. Te va a ir bien, Dios te bendiga. Envíale este mensaje a 10 personas más. Y me lo envía a mí también para yo saber que estás, que me va, a mí va a caer la buena suerte también. Hoy es un día hermoso, no sé qué va, bla, bla, bla. Hechicería, brujería, adivinación. Y nos reímos, ¿sabe por qué? Porque lo hemos visto y lo hemos hecho también. Por cierto, no me envíe más mensajes de eso. Que de mí no va a recibir nada, hermano. Yo no le voy a dar reply, yo no le voy a dar share, yo no le voy a dar nada. Eso es brujería. Eso es manipular o controlar a alguien utilizando un poder que proviene de la rebeldía, que no tiene su origen en Dios, que tiene su origen en el diablo. Eso es el poder. El poder que, ya que el enemigo no tiene poder legítimo para ejercer autoridad en este mundo, él ejerce autoridad ilegítima. Esta autoridad ilegítima se llama brujería. Miren lo que dice Apocalipsis 9, del 20 al 21. Dice lo siguiente: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, o sea, que hubieron hombres que van a sobrevivir las plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos. Escuche, obras. Esta palabra es clave en la Biblia. Cuando hablamos, el Espíritu no produce obras, el Espíritu produce fruto. La carne produce obras. Escuche, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y las imágenes de oro. Bueno, uno no tiene imágenes de oro, están pobrecitos, tienen imágenes de lo que hay allí, pues, de madera, de lo que es esto. Pues, pero algunos tienen imágenes de oro, pero pues algunos por ahí en su casa tienen imágenes de lo que una oferta que les llegó ahí de un buen precio y pum, ahí la tienen en la casa. Entonces, pues, imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver. ¿Usted sabe lo común que esto es con nosotros los hispanos? ¿Sabía usted que nosotros hemos recibido llamadas telefónicas en la iglesia cristiana Sion? Por favor, ¿con quién puedo hablar allí para que vengan a la casa? Acabo de comprar unos santos. ¿Quién me los puede bendecir? Si pueden venir a mi casa para bendecirlos, por favor. Tengo 4. ¿A qué hora pueden llegar? Yo ni sabía que se hacía eso. ¿Eso se hace? La gente compra los santos, después llama a un cura para que vaya a la casa, se los bendiga con agua bendita y ya. Y wow, yo, eso fue un mensaje que dejaron. Nunca recibieron respuesta de la iglesia cristiana. Seguro que llamaron a otra iglesia por ahí después, no sé. Bueno, dice, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de homicidios, de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Esto es lo que va a pasar, dice el libro de Apocalipsis, hasta el final del mundo. Que hasta el final del mundo todavía van a haber hechicerías. Ahora, escuche. Mi oración es la siguiente: que no se encuentre nunca en medio de la iglesia de Cristiana Acción ni a ningún brujo ni a ninguna bruja. Escuche, y esto es predominante en todo el mundo. En todo el mundo. Escuche, usted estudia de dónde nosotros, ¿de dónde venimos nosotros? De los africanos, de los aztecas, de los mayas. De allí vinimos nosotros. Y todas estas culturas tienen un doctor brujo. Escuche, usted se va, digamos por ejemplo, yo soy de Maracaibo, Venezuela. Maracaibo, Venezuela, está en un estado que se llama el Zulia. En el Zulia hay tribus de diferentes etnicidades, guajiros, yupac, yanomami, así se llaman. Pero si usted visita a cada una de estas tribus, usted va a encontrar que en esa tribu allí hay un hombre que tiene un poder tan tremendo que todo el mundo le tiene miedo. Se llama el brujo. Este brujo, usted quiere ser amigo del brujo. Si el brujo tiene el poder de mirarlo con un ojo y ¡pum!, le echa el mal del ojo. Ahí usted está, y le cayó la mala suerte, hermano. Porque el brujo lo miró feo. Todo el mundo tiene miedo. Este brujo manipula y controla a todo el mundo. Eso está en su país también, de donde sea que usted venga. Eso está en África también hay brujos. Aquí en Estados Unidos, los brujos quieren controlar todo también. Los indios americanos, ¿usted ha visto las comiquitas? Le dan vueltas para controlar la lluvia, para controlar el sol, para controlar ellos. Todo brujo busca controlar. Entonces, pues, el que busca controlar es brujo. Es que lo quiere hacer a través de un espíritu que no es el espíritu de Dios. Y nunca puede controlar a nadie a través del espíritu de Dios, porque el espíritu de Dios no se va a prestar a controlar a alguien por ti. El espíritu de Dios tú puedes orar para que se convenza de pecado. Eso el espíritu de Dios, él te va a escuchar esa oración. Jeremías 3:14 dice, convertíos hijos rebeldes. Gloria a Dios, Stephanie, ya te vamos a terminar. Así que hay oportunidad de convertirse. Si somos rebeldes, podemos convertirnos. Gloria a Dios, que Dios me ha ayudado grandemente. Todavía Dios está haciendo mucha obra en mí. Falta mucho por hacer, gloria al que vive. Y Él va a estar haciendo hasta el día que yo dé mi último respiro. Hasta ese momento, el Señor todavía está trabajando en mí. Usted... Bueno, mis padres y mi padre y mi madre me visitan de vez en cuando. Pero escuche, usted está mirando a un experto, a manipulador. Pregúntele a mi madre. Cuando yo, voy a corregir eso, a un ex experto manipulador. Pues, ¿sabe qué? Y ahora yo recuerdo, wow, yo sí era bien manipulador. Cuando mis padres se divorciaron cuando yo tenía 7 años. Y a través de eso yo me hacía la víctima, hermano. Nadie me quiere, mi mamá, mi papá. Y así nada más me compraban ropa buena, me llevaban sacaban a hacer lo que yo, si yo quería algo me lo compraban, lo que sea. Pero nada más hacerme la víctima con mi madre y decir, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué no sé qué más? Y yo los manipulaba, pero completamente. Que viniera mi padre y llegara del trabajo y yo, nada más, cualquier cosa yo decía o hacía, o un berrinche, y me tiro en el suelo y a dar gritos hasta que hagan lo que yo digo. So, pues, esa es una técnica que está buena como hasta los 6, 7 años. Después de ahí para arriba hay que cambiar la cosa. Gloria a Dios. Pero eso es manipulación, eso es intimidación, eso es tratar de controlar. O sea que también tenemos pequeños brujitos por allí que tratan de manipular y controlar. Pero escuche, todo esto, ¿y sabe por qué? Y nadie tiene que enseñarle a ningún niño a dominar a los padres de esa manera. Eso nace con la naturaleza pecaminosa. El que tiene naturaleza pecaminosa tiene obras de la carne. Y la hechicería, la brujería, es una obra de la carne. Jeremías 3:14 dice, convertíos hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia y os introduciré en Sión. Aleluya. La Biblia dice que podemos convertirnos. ¿Qué significa? Podemos cambiar, podemos arrepentirnos, podemos cortar todo aquello que no es de Dios en nuestra vida. Podemos arrepentirnos de tratar de manipular o de intimidar para controlar o dominar a gente en nuestra vida. Aleluya. Salmo 32, del 5 al 6 dice, mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Gloria al que vive. Que Dios es un Dios que perdona. Aleluya. Versículo 6. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser llamado. ¿Qué significa? Si usted se ha arrepentido, si usted es un santo de Dios, usted puede orarle a Él el día de hoy Porque el día de hoy es el día cuando Él puede ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a Él. Gloria al que vive. Aunque hayan problemas, aunque hayan inundación, aunque hayan ataques, aunque hayan cosas negativas en contra de nosotros. Escuche, si usted está arrepentido, usted está con Dios, no tiene que tener miedo. Hay gente que vive con miedo, hermano. Miedo de que, hay gente que me haya... Recientemente alguien me dijo: pastor, yo sé que esta mujer es una bruja. Esta era una novia que tenía el muchacho. Mire lo que me envió. Me envió un texto con un punto negro. Ese punto negro me está echando una cosa encima. Pero escuche. Estaba la persona, pero con un terror, pero tremendo. ¿Existe? Sí existe. Pero el que está cubierto con la sangre de Cristo, hermano, ahí se acabó todo. Aleluya. Gloria al que vive. Gloria al que vive. Joel 2:32 dice lo siguiente: y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Aleluya. Gloria a ti, Cristo. Escuche, hermano, hay unas cosas que pasan. Quiero compartir con usted lo siguiente. Yo he pastoreado iglesias donde, dándole la vuelta a la propiedad de la iglesia, pasando por el jardín, me he encontrado, una vez encontramos la cabeza de un pájaro muerto, la pura cabeza, estaba ahí frente. Yo no sé qué significa eso, pero en el nombre de Cristo Jesús reprendimos todo eso, hermano. Y nunca, no, yo no sé qué fue lo que intentaron hacer, pero no pasó nada. Esa iglesia prosperó, esa iglesia creció. Allí bautizamos, casamos, se salvó la gente. Gloria al que vive. Eso fue tremendo, hermano. Aleluya. Escucha, no hay arma forjada que venga en contra de los hijos del Señor que vaya a prosperar. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Porque en el nombre de, en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación. Como ha dicho Jehová. Y entre el remanente, el cual Él habrá llamado. Aleluya. Vamos a leer esto juntos. Voy a decir tres, vamos a leer Joel 2:32. 1, 2, 3. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación. Como ha dicho Jehová. Y entre el remanente, el cual Él habrá llamado. Aleluya. Escuche, estamos llamados por Dios, iglesia. Aleluya, en el nombre de Cristo Jesús. Gloria al que vive. Aleluya. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria al que vive. Gloria al que vive. Aleluya. Ahora vamos a orar. Escuche, si usted se identifica con lo que hemos hablado el día de hoy, si usted en algún momento en su vida ha tratado de ejercer autoridad ilegítima a través de la manipulación o de la intimidación, o si usted en algún momento ha asistido a una bruja, a un brujo, escuche, cuando la gente está desesperada, hermano, hace lo que sea, y especialmente cuando no entendemos, cuando no sabemos. ¿Sabía usted que a mí me llevaron un brujo? A mí me llevaron. Mis padres, cuando yo tenía, no recuerdo, como 11 años, creo yo, 12 años. ¿Sabe usted que a mí me dan unas convulsiones? Yo estaba así hablando con usted y de pronto me dan un... temblaba, convulsiones. Creo que se llamaba epilepsias. Epilepsia, convulsión, eso me daban. Los doctores no sabían qué hacer. Me han llevado un brujo, hermano, me echaron un cosa, un ron encima. Me agarraron a palo con una rama. Se fue, ok, lléveselo para su casa. Está listo, pues. Tanto. Mis padres pagaron, hermano. Eso no sirvió de nada. Y pues, pero escuchen. Y me dieron más epilepsia después de eso. Pero llegó el momento en que el Señor decidió sanarme. Y de ese entonces, más nunca. Usted no ha escuchado. Si no le digo lo que le estoy diciendo, usted no se entera porque no ha pasado más. Aleluya. Gloria al que vive. Así pues que escuche. Si usted ha estado expuesto a esto, si usted ha ido a hacer algo así, vamos hoy a venir a este altar y vamos a pedirle a Dios que nos cubra con su sangre. Vamos a declarar que nos arrepentimos. Vamos a declarar que somos hijos de Dios y que estamos salvos por la sangre de Cristo. En este momento, venga al altar. Gloria a ti, Cristo. Gloria a ti, Cristo. Yo me arrodillo, me humillo delante de ti, Señor. Yo te doy gracias, Señor. Yo te glorifico, Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria a ti, Jesús. Gloria a ti, Jesús. Yo te pido, mi Dios, que tú escuches la oración de todo aquel, mi Dios, que reconoce que necesita tu perdón. Aleluya. Nos arrepentimos, Señor. Renunciamos a todo aquello que hemos permitido entrada a nuestra vida. Aleluya. Lo resistimos. Lo rechazamos en el nombre de Cristo. Aleluya. Diga conmigo, lo resisto y lo rechazo en el nombre de Cristo. Yo renuncio a todo aquello que no es de Dios, que yo he permitido entrada a mi vida en el nombre de Cristo. Aleluya. Señor Jesucristo, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que moriste por mí en la cruz, te levantaste de los muertos y hoy vives. Aleluya. Gloria al que vive, Señor. Yo te pido, Señor, aún por aquel, mi Dios. Mira, como leímos en Apocalipsis, aún después de la predicación, hay aquellos que no van a reconocer. Ten misericordia de ellos. Permite que se arrepientan, Señor. Aleluya. En el nombre de Cristo, te doy gracias, Señor. Yo te bendigo. Yo te alabo, Jesús. Padre amado, yo declaro a la iglesia cristiana Sion limpia de toda brujería, de hechicería, de adivinación. Señor, danos un espíritu de arrepentimiento. Yo no quiero sentirme culpable. Yo quiero sentirme conviccionado en el nombre de Cristo. Aleluya. Yo hoy clamo la sangre del Cordero de Dios. La Biblia dice en Joel, todo aquel que llame al nombre del Señor será salvo. Porque hemos llamado al nombre de Cristo, porque lo hemos confesado con nuestra boca y creído en nuestro corazón, somos salvos. Aleluya.